el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de... Caballeros, ¿quién va a ser hoy la estrella de la emisora?
¿Quién lo va a decir?
Bueno, Fito Abreu es líder en jonrones, bueno, impulsadas en la Liga Americana, ¿sí? Y está entre los primeros.
Ok, de Fito Abreu, así me gusta, ahí, Demio.
Fito Abreu es el good guy.
Así es. Pepe, además, ya lo vi. Dale, uno más.
CR7.
CR7, que metió 3 goles. Claro, ah, sí. Te voy a dar un punto, ¿ves? Así claro, me gusta. Las dos cosas las mencioné en el noticiero de las 5:55, pero yo quería saber si ustedes habían hecho su tarea.
Sí, si estaban alerta.
Sí, yo, Rafael, yo te puedo poner el noticiero. Óyeme, consígueme ahí el noticiero de las 5:55. Ahí estuvo Toma de Arriaga.
Pepe, como viste
una sigue hora, presentando.
Damas y caballeros. Desde Miami, sí, ¿verdad? Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Tengo noticia para los fanáticos. Yo siempre decía que Carrillo de Virginia, pero hoy vi una chapa de un carro y el nombre de mi compadre aquí, Lacayo, también estuvo en Virginia. ¿Qué le parece a usted?
Sí, eso es.
Oye, ¿cómo te dejaron entrar allí?
Creció en Virginia. Este es más de Virginia que el otro.
¿Sí? ¿Cómo lo dejaron entrar allí, Suavecito?
Bueno, yo viví también ahí.
No sé. Mira, también con Coca-Cola
aquí,
ahora.
Aquí los que no vivimos en Virginia somos Víctor, tú y yo.
Así es.
Porque Carrillo vivió en Virginia mucho tiempo.
Yo viví como 5 años.
Dime tu año,
Yo pasé nacieron, de visita solamente.
Dos hijos que nacieron en Virginia y Edemio tiene una hija que nació.
Elizabeth, que bueno, nació en Fairfax Hospital.
Los míos también. En ese mismo hospital nacieron los míos también.
En el tercer piso.
Muy bien.
Por eso es distinto a ellos porque se cambiaron.
Yo necesito un favor grandísimo. Tuyo. El teléfono de Tani Pérez, por favor.
Sí, está bien.
Carrillo, tú naciste en Fairfax Hospital.
Yo nací en el hospital de Jorge Washington. George Washington.
George Washington.
En Washington me criaron en Berlín.
¿Y fuiste a la Universidad de George Mason?
Sí, terminé ahí. Empecé y fui 3 años a la Universidad de Virginia. Y estuve jugando mucho y entonces terminé en George
Mason.
Virginia. Por eso es como así lo dice.
Virginia.
Y Otón Madarriaga detrás de los controles en la esquina caliente, porque aquí no nos olvidamos de nadie.
Y yo soy de la tierra de Bobby, Lorena Bobby.
Sí, y Otón, ¿dónde nació Pete Peterson? Yo sé que Manassas. De Chicago, Illinois, ¿dónde?
De Chicago, Illinois. De manera de ver frío y aire. Un viento, la ciudad del viento le llamo.
Tú sabes que en verano hay un calor tremendo también.
Sí, increíble. Ahora, yo he estado en Buffalo, Nueva York, durante el invierno y durante el verano. Y tiene razón Guajiro Peña, porque recuerdo que en el mes de julio del año 93, pleno verano, fue como más o menos mediados de julio. Señores, la temperatura diaria no bajaba de 105 grados. Era 105, 112, 113, 108. ¿Verdad, Guajiro? Y es la ciudad más fría.
Claro, hay un mito.
Eso es historia.
La gente del norte siempre dice el calor de Miami. ¿Okay? Miami lo que pasa es que no hay frío. pero es mucho no más hay gasto. Más calor que la cosa. Yo jamás en este país he pasado más calor que en San Luis, Missouri.
Bueno, tú estuviste en el Medio Oriente, en los Emiratos Árabes Unidos, pero eso es historia aparte, 50 y pico grados.
50 y pico grados centígrados.
Que eso no, en Fahrenheit son 120 y pico, 130.
120 y pico, 123, 124, todos los días, ¿ok? Y te cansas en una hora, ¿ok?
Hoy llegué a la oficina de Rafael García Toledo, y entonces me dio una cosa de la historia del deporte en Cuba y allí yo pasé con ficha. Le dije a suavecito, ustedes no conocen, pero dejé algo que era increíble. El Tropical Park, uno de los hipódromos famosos en la historia, y ahí hubo un jockey cubano que fue el primero en ganar 5,000 carreras, Avelino Gómez, y murió en Toronto.
Sí.
Tuve el honor de conocerlo en el 59, antes de ir para Grandes Ligas, pues yo estaba en AAA y jugamos en Toronto, y él vino, porque era amigo de Regino Otero y vivía en La Habana.
Pero no jugaba a primera base a Belino, porque era enano.
Eso, se dice fase 5,000 carreras ganadas. Oye, y otra cosa, en el clásico de Maple Leaf, en Toronto, el clásico grande, al salir el caballo, brincó y leyó arriba y se partió el cuello y murió montado en el caballo Avelino Gómez, sí, a la edad de 38 años.
Wow. Oye, ahí tengo que hacer una cosa para los oyentes. No es el Tropical Park el que habla Guajiro, es Oriental Park.
Ah. Claro, yo le iba a aclarar eso porque en el Tropical
Park... Gran diferencia.
En el Tropical Park lo que hay es un campo de hipismo pequeño. Hay un campo de fútbol americano.
Sí, que lo hice yo.
Sí, sí. Y además está el famoso parque... de Santa, que se abre durante finales de año, se abre más por lo general finales de octubre, principios de noviembre, hasta el 8 de enero.
Es un parque de diversiones que pone ahí. Las instalaciones ahí, la compañía mía cogió los hipódromos, lo quitó completo, toda la gradería, hicimos gradería para campo y pista, se puso una pista, se puso todo, esto también tiene un sistema.
Buen terreno de fútbol americano ahí.
Sí, sí. Y el centro se juega fútbol americano. Sí, sí. Ese campo lo hicimos nosotros con drenaje y todo.
Y hay un parque donde las familias, por lo general, durante el fin de semana, van a pasar sus momentos agradables, celebran cumpleaños, fiestas infantiles, y a comer barbecue durante el fin de semana y tomar cerveza fría.
El Tropical Park, para que sepan los oyentes, es un parque enorme. Eso que está, todas las instalaciones que hicimos nosotros, que es una cosa enorme, no es ni siquiera la décima parte del parque. Okay. Hay lagos, hay de todo ahí adentro, hay campos de pelota, hay máquinas de jugar pelota.
Hay varios campos de pelota para niños y bueno, hay un par de lagos.
Sí.
Que bueno, de vez en cuando hay muchas bicicletas acuáticas y sobre todo a las horas de la tarde.
Claro,
es
grande, grande, el lago grande.
Les recuerdo nuestro correo electrónico, por favor escriban carrillodeportes@bbg.gov. ¿Ya tú leíste lo que entró? deportes@bbg.gov.
¿Sabes cuántos libros quedan? Te pregunto.
Estamos tratando de averiguar. Todavía quedan, me imagino que unos cuantos. Ayer quedaban todavía 25.
Entonces deben quedar menos. Ya se agotan.
No se sabe, ¿no?
Por supuesto que menos. Escríbanos, por favor, damas y caballeros.
Hay más porque creo que cuando he vuelto unos cuantos.
Sí.
Muy bien. Otoncito, ya no te voy a decir nada más. El número uno.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos un resultado final en el béisbol de las Grandes Ligas, otros dos partidos a punto de terminar. Vamos con lo que ya sabemos, los Nacionales de Washington derrotaron 6-4 a los Medias Blancas de Chicago con un jonrón en el noveno inning de Turner con hombre en base. Lo ganó Doolittle 4-1, lo perdió Colomé 2-1. Y los dos cubanos de los Medias Blancas aportaron con jonrón Joan Moncada, su número 12 de la temporada, con 17 carreras impulsadas. Pero como se trata de Joan Moncada, también se ponchó dos veces, dejó cuatro hombres embarcados en base, batea 282. Y luego vino José Pito Abreu, que la botó con hombre en base, su número 16 de la temporada. Lleva 52 carreras impulsadas. También tuvo otro imparable. Se ponchó una vez, dejó solamente uno en base. Está bateando 254.
No, si empujó otro más, pues, sí. Está entre el líder. Creo que está empatado el
52,
líder.
52, ya no.
Bueno, señores, en este partido, las únicas cuatro carreras de los Medias Blancas.
¿Y tú todas te imaginas que faltan 106 juegos? quiere decir que va a empujar 120, 130 carreras según fácilmente. Los números.
Sí. Bueno, aquí, como señaló Pepito, las cuatro impulsadas por latinos, los jonrones Castillo, Pito y Moncada. Ahora, en el caso de Moncada, llegó a 12, Pito tiene 16, con 52 carreras impulsadas. Y precisamente en este último departamento, Pito Abreu es líder en la Liga Americana con 52. Y en general, comparte impulsadas con el cubano boricua estadounidense Nolan Arenado, también con 52. Y tremenda coincidencia, Pepito, Olímpico y Guairo Peña. Arenado.
Y en la Liga Nacional.
Pito tienen 16 jonrones y 52 impulsadas.
En la Liga Nacional hay otro medio cubanito de apellido Arenado que tiene unos números increíbles. En varios departamentos está liderando.
Sí.
Los otros dos resultados que estamos a punto ya de dar por finalizados. Los Diamondbacks de Arizona acaban de derrotar en este momento a los Dodgers de Los Ángeles 3-2 en 11 entradas.
No hubo barrida.
El partido lo ganó Gutley 2-4, lo perdió Alexander 3-2 y Arizona Peralta, el héroe de la jornada con 2 carreras impulsadas y 2 imparables. Por los Dodgers, vamos a ver Bellinger, un hit en 5 turnos al bate. Eso le baja un poquito el promedio. Ahora batea solamente 370. ¿Ok? Para que ustedes vean. Seager con 2 hits, pero no fue ni remotamente suficiente. En este partido, los Diamondbacks de Arizona tratan de llegar al promedio de 500. Tienen 31 y 32 y los Dodgers 43 y sí. 20.
Bueno, la noche de la victoria fue para el zurdo de Corea del Sur, Hyun Jin Ryu, señores. Este año tiene 9 triunfos, solamente una derrota y un promedio. Guajiro, por favor, préstame una lupita ahí porque no veo bien aquí.
Tipo,
no, es que no veo bien.
Dicho en Luis Tian.
Deja ver por acá. Préstame una lupita, Guajiro Peña, por favor. Dame el favor. Deja ver. 1.35, Guajiro Peña. ¿En qué año estamos, señores? ¿En 1940 o en el 2019? Porque este promedio es increíble. 1.35.
Sí, y el otro partido que acaba de terminar literalmente hace 5 segundos, les estamos mostrando y dando informaciones, no al minuto, sino que al segundo. Los Phillies de Filadelfia acaban de derrotar en este mismo instante 7-5 a los Padres en San Diego. Es más, acaba de terminar tan rápido que todavía no tienen el box score en la página del béisbol de las Grandes Ligas, pero aquí está. Ya lo ganó Nicasio, 1-2, lo perdió Stanman, 4-2, y Neris con su rescate número 12. En este partido sí se puso las pilas Brycecito Harper. Tenía que ponérselas algún día. Impulsó 2 carreras con un doblete contra la cerca, su doblete número 20. 2 carreras impulsadas. Aún así está bateando solamente 250. Y su promedio en base es lo más bajo que ha sido en toda su carrera profesional también. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que ya sabe que pase lo que pase, él tiene asegurado sí. $330 millones.
Sí. Bueno, Pepito, para retomar el tema del departamento de pitcheo en las Grandes Ligas, en la Liga Americana hay 2 lanzadores que hasta el momento tienen 9 victorias. Sonday German, Domingo Germán, el dominicano, le dicen Sonday German, ¿no? Los americanos.
Así mismo.
Tiene 9-1, pero su promedio altísimo. Si tenemos en cuenta el 1.35 de Ryu, Domingo Germán dominicano tiene 3.66 de efectividad. Y Verlander, que tiene 9 victorias, pero con 2 derrotas, tiene un promedio brillante, 2.27. Ahora, en la Liga Nacional, el único pitcher con 9 éxitos es precisamente Ryu, 9-1. Y bueno, después está con 7-3, Fritz del equipo de los Bravos de Atlanta y Kenta Maeda, el japonés, que tiene 7-2 también con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. O sea, si este muchacho sigue así, el surcoreano Ryu, si sigue así poco a poco, señores, va a estar como uno de los favoritos para ganar el premio Cy Young por el viejo circuito. Claro, todavía tenemos 2 meses de temporada regular,
Lacayo,
y falta mucho tiempo.
Lacayo, me hiciste quedar mal. Porque hoy hablando yo, donde yo como todos los días, donde están los fanáticos mejor de Jealía, dije que tú ibas a presentar el programa Al Duro y Sin Guante, el acontecimiento grande de los Marlins. Ese juego espectacular contra un equipo mejor de la división, 16-0.
Yo eso viene, que iba a presentar eso viene, pero eso como ocurrió anoche, estamos comenzando con los partidos de hoy, que a propósito, Edemio ni siquiera me ha permitido que termine de decirles a los fanáticos en Cuba que Manny Machado, otro que firmó un contrato de $300 millones, está bateando lo mismo que Brycecito Harper,
así
250,
mismo.
¿Ok?
Ellos están de acuerdo, no sean tan negativos, Pepe. Ellos se ponen de acuerdo cuando está bateando. No, no, mañana tienes que fallar porque te has ido adelante.
Pero
los millones no batean.
No está
los millones no batean 300.
Bueno, señores, ayer y antier estuvimos hablando de Mo Bout, quien jugó durante varios años en las Grandes Ligas. Su hijo acaba de estar en la primera ronda del draft, firmó. Y bueno, hay dos peloteros de Grandes Ligas que tienen a sus hijos. Y lo más probable es que firmen de un momento a otro contratos. Jordi Torrealba, el hijo, acaba de firmar contrato en el draft y también acaba de firmar contrato, señores, por el Toronto. Y es increíble esta historia al hijo de Roy Halladay. Halladay lamentablemente falleció hace como 2 o 3 años. Estaba de piloto, conduciendo su pequeño avión en la costa este de Estados Unidos, por ahí por la parte de esa de Fort Myers, y bueno, lamentablemente cayó al mar y murió Roy, un gran lanzador del Toronto, y también ganó una Serie Mundial con Filadelfia.
Cayó porque tenía media libre de cocaína en el organismo, y me puso a hacer pirueta como que no sabía lo que estaba haciendo, clavó el avión y lo mató. Esa es la realidad. Hay cosas que decirle con eso. Esto, oye, hablando de los 11 carreras ayer,
correcto,
de los Marlins.
En el quinto inning.
Estoy viendo que en carreras impulsadas, ya que estamos hablando de muchas carreras, en la Liga Nacional tenemos que en cuarto lugar de impulsador está Ozuna, ex Marlin, con 51. En quinto lugar, Jerry con 49. Y aunque no juega todos los días, Dietrich está jugando por Cincinnati como el segundo empujador del equipo con 37 impulsada. Estos son los ex-Marlin, ¿ok? Que, como hemos dicho muchas veces aquí, y Pepa habla mucho de eso, si tú coges ese equipo y lo pones junto otra vez, ¿ok? Esto, sacas el tanto, y pones cualquiera de los muchachos que hay ahí, ¿ok? Este es un equipo que estuviera peleando, ¿ok? Porque tendría un trabuco en este momento.
Anoche, en esa histórica victoria de los Marlins, 19 hits, 16 carreras, 16-0 contra Milwaukee. Lo ganó López, 4-5. Lo perdió Anderson, el pitcher de Milwaukee, 4 entradas, 7 hits, 4 carreras, ponchó a 6. Pero luego vino Williams y le hicieron 8 carreras limpias a Williams en un tercio de inning.
No, espérate, sí. ¿Estás seguro?
Totalmente, lo estoy leyendo.
Evita el último.
No, pero la efectividad, busca la efectividad. La
efectividad es de 12.66.
Sí. Y el otro tipo que vino el último, que va en un mambo antes de tirar, ¿no lo viste? Se mueve por un lado y por el otro, y después con la. Se impulsa como 3 o 4 veces con el brazo, y entonces lanza al fin. Y bueno, esto, hasta Craig Council estaba riéndose. A pesar de que tiene una cara de tragedia, cuando vio el pitcher pichar, el pitcher de él, todo el mundo empezó a decir, mira cómo se mueve el tipo de ese.
Sí.
Fue la parte buena. Oye, hay una cosa que quería, estuve hablando con Pepe antes del juego. No es totalmente del béisbol, pero pasó en el béisbol. El juego precisamente de los Marlins.
Quería que me lo dijeras cuando venga la sección favorita, okay, del final del juego, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
No, eso no.
Sigue, Rafael.
No pasó eso. Pepe dijo que lo hablara en el segmento que venía. No hubo ningún problema de control. Muy bien, le iba a decir una cosa, como le dije, pasó en el parque del juego entre los Marlins y los Padres de San Diego. Y retrasaron el juego 28 minutos porque dice que había un enjambre de abeja que se puso un micrófono conectado a la malla de protección cerca del dugout del equipo. y sacaron los jugadores de allí. Yo creo que las Grandes Ligas debe tener un poquito de educación en esto. En mi casa, nosotros tenemos alrededor de 150,000 abejas en el patio. ¿Okay? Hemos aprendido mucho a través de los años de las abejas. Pero, muchísima gente sabe eso, ninguna abeja jamás que está fuera de su colmena te pica, porque no tiene nada que defender. Y la abeja cuando te pica se muere. Y aún en la colmena, usted se para al lado de la colmena en mi casa. Cuando están revoloteando y le dan vuelta como si fuera casi, lo tapan usted, eso, ninguna abeja lo pica uno jamás. ¿Okay? A no ser abeja, que aquí hay muy pocas y no están en esta zona, que son las abejas africanas, pero fuera de aquí, en Sudamérica sí hay. Esas son agresivas. Estas nunca atacan a nadie. A usted va y le da un palo a la colmena y se lo comen vivo. Porque ellas defienden con su vida la colmena. Pero nunca usted, cuando ve una abeja volando, se la mete en el carro, no ponga a darle manotazo, ella nunca la va a picar. Entonces, ¿cómo tú vas a suspender un juego de esto y sacar a los dos equipos? Porque dice que hay unas abejas ahí y viene una gente y mataron las abejas. Que tranquilamente, si vienen con una reina, el que sepa un poquitico, porque en mi casa hay un tipo que se dedica a cuidar. Yo eso no lo tengo comercial. Lo tengo para que polinice a todas las matas del barrio. Y ellos nada más que me sacan la miel para mí y el resto él la vende. Ese es su trabajo.
La cera, ¿no?
Sí, no, y no, vende la miel y el polen. Entonces, cuando tú quieres sacar, ves un hembra de eso, traes una reina, la traes en una cajita, lo más increíble que hay. Le pone la reina y ellos se mandan la cosa y salen detrás de la reina y se acabó, se van. No tienen que matarla a nadie, ni el peligro.
Damas y caballeros, el baloncesto profesional de la NBA. Wait, again. Me parece que 3 días es demasiado para esperar un partido de baloncesto en la final.
Bueno, eso es como lo tiene, este está disputado, así está puesto de siempre, y eso es una cosa que no es de ahora. Eso hace rato que pusieron ese itinerario. Muy bien, esta noche es el tercer juego de la serie final de la NBA. En el último partido se empató la serie cuando los Warriors de Golden State le ganaron a los Raptors de Toronto un marcador de 109-104. Con Klay Thompson anotando 25 puntos y saliendo lesionado antes que se acabara el partido. Kevin Leonard, como de costumbre, anotó 34 para el equipo de Toronto y esto empató la serie. Ahora, hoy van a jugar por primera vez en el patio de Golden State, el campeón actual, pero no son los home clock, como diríamos en pelota, porque no tienen el récord de ellos. Durante la temporada regular fue inferior al de Toronto. O sea que estamos viendo dos equipos que tremendo. Ahora hay un problemita o varios problemitas para los Warriors de Golden State. Klay Thompson, que es una de las dos primeras figuras del equipo normal y corriente de esta gente, se lesionó, tiene un problema en el muslo izquierdo, en el músculo que se le estiró, que es lo que llaman aquí un hamstring, ¿ok? Y tuvo que salir del segundo juego lesionado, como le dije hace un momentico. No se sabe cómo va a estar para esta noche. No se sabe siquiera si va a jugar. Y si juega, no se sabe quién es el Klay Thompson que va a venir. Ese es el primer problema, ¿ok? Ellos perdieron a su delantero centro suplente, Kevon Looney, para toda la temporada, y no se sabe cuándo este hombre, que es un veterano, va a volver, porque tiene una fractura de un cartílago de conexión de la clavícula, ¿ok? Lo cual es una cosa grave, sobre todo para un basquetbolista, como adelante va a levantar el brazo nada más con una fractura en el cartílago de la clavícula. Ese está fuera, olvídense de eso. Y está fuera de hace rato Kevin Durant, que ha sido el mejor jugador que ha tenido el equipo en la postemporada, y se sabe que en este juego no va a jugar tampoco. No se sabe si va a volver a jugar. ¿Por qué? Ya lleva un mes que se lesionó. Pero yo estuve viendo el promedio de esa lesión que tiene Durant en la corva, cuánto es la recuperación, y dicen que normalmente se demoran 45 días. O sea que algunos están en un mes, pero sería en caso raro que estén en un mes que estén recuperados, no diciendo para jugar, recuperados. Un mes precisamente tiene Durán, o sea que si fuera a jugar en el próximo juego, porque en este ya dijeron que no va a jugar, jugaría en la posibilidad mejor de ponerse bien de esa lesión, lo cual es bastante difícil, vamos a decir. Iguodala, otro, tuvo lesionado, no dicen que va a tener problemas, pero estaba lesionado en el último juego. O sea que está maltrecho el equipo de los Warriors de Golden State. Y tienen que verse al equipo de Toronto, que tiene una agresividad tremenda. No quiero decir que vayan a perder, están jugando en su patio, son los campeones y se han visto en situaciones peores que esta y han salido adelante. Pero lo que quiero decir, que esa cosa de león a mono con el mono amarrado no va en esta. Aquí va a ser una pelea grande y le va a costar trabajo al equipo de Golden State, aún en su patio, ganar este juego 3. Si gana el juego 3, este pone una posición bastante cómoda, 2-1, y le queda otro juego en su patio antes de ir de vuelta a Toronto, donde la cosa va a ser más difícil. Así que hay que apuntar y ver qué va a pasar en este juego. Este es un juego tremendamente importante para este campeonato. Otra cosa, ahí como estoy, me queda muy poquito segundo. Aquí lo que pase en estos últimos juegos que vienen va a terminar en cierto modo que van a ser varios de los jugadores de estos dos equipos que lo están tentando en irse a otro lugar, terminan su contrato. Y depende si ganan o no ganan el campeonato, cómo actúan, etcétera. Si cualquiera de estos grandes se va, Klay Thompson, Durant, que parece que se va a ir, se va, o Kawhi Leonard, de Kawhi Leonard de los Raptors de Toronto, pues eso crea un efecto dominó, porque cuando se vayan por un equipo hay que contrarrestar al otro equipo buscando a alguien y ahí se va a formar. Así que a lo mejor eso pudiera ser que sería el último año de super equipo de los Warriors de Golden State. Eso es lo que tenemos allá. No queda nada, por lo menos el reloj dice que se acabó esto.
O sea que la franquicia se pudiera acabar pronto.
Exactamente.
Perdón, no, la dinastía.
La dinastía.
Calle, quiero una noticia mala. Cuando la enfermedad es del estómago, no hay guayaba verde que cure. Sí. El pitcher estelar de Cleveland, con un problema sanguíneo, lo han sacado por una enfermedad que pudiera perder toda la temporada. Carlos Carrasco, no podía, sí. Qué cosa, ¿verdad? Qué pena.
Sí, pero el problema sanguíneo no tiene que ver con la diarrea que estás hablando.
Dice que se sentía
semana. El cuento de la guayaba verde no es para el sanguíneo, ¿oíste?
Algo tenía porque ha pichado malísimo.
Imagino, dice Elvis Presley, cubano, de René, saludos a todos y nos vamos. Todavía queda media hora y media. Están escuchando, una hora y media. Todavía están escuchando al Duro Sin Guantes por Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta el los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de noticias en Radio Martí. Cuba, Venezuela y Nicaragua se mantienen entre los países con menor libertad de prensa, de acuerdo con el más reciente informe de Freedom House. Michelle Sagué habló con Sara Repucci, directora de investigación y análisis de la organización.
Freedom House presentó su más reciente informe titulado La libertad y los medios de comunicación 2019. El mismo da a cada país una puntuación del 0 al 4, siendo 0 no libre y 4 libre. Cuba, Venezuela y Nicaragua aparecen en la categoría 1. Cuba subió del 0 al 1 en el 2015 y se ha mantenido así en los últimos 4 años. En entrevista con Radio Martí, Sara Repucci, directora de investigación y análisis de Freedom House, dijo que el régimen cubano sigue controlando la información. Ella dice que no se han visto cambios en la situación en Cuba. Dice que hubo una pequeña apertura hace unos pocos años cuando la gente tuvo un poco más de acceso a la Internet y a información. Dice que los cambios son sutiles, pero que aún hay un régimen represivo que controla la información. Sobre Venezuela, el reporte señala que la represión ha aumentado desde que Juan Guaidó fue nombrado presidente interino y que esto, sumado a los apagones, ha obstaculizado gravemente los esfuerzos de los periodistas para informar al pueblo. Repucci dijo que, sin embargo, los periodistas venezolanos han sido innovadores frente a estas dificultades, buscando maneras de evadir la censura, y dio como ejemplo una aplicación que permite transmitir por un servidor seguro con un bajo ancho de banda. Posteriormente, el informe se borra automáticamente del teléfono del periodista. La directora de investigación y análisis de Freedom House señaló, además, que Nicaragua está viviendo una represión política total, con medidas enérgicas contra periodistas relacionadas a las protestas, mucha violencia y una situación en la que los periodistas no pueden hacer llegar la información al pueblo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y las autoridades cubanas quieren limitar las acciones artísticas con temas contestatarios al interior de las casas. Así lo denunció a Radio Martí el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien permaneció 24 horas detenido por intentar hacer un performance en el balcón de su casa. El joven dijo que fue arrestado el lunes en el municipio Cerro y conducido luego a una estación de policía en San Miguel del Padrón, donde los agentes hicieron un intento de diálogo. El activista contra el decreto 349 habló a Radio Martí horas después de ser liberado y explicó que las autoridades le dijeron que el balcón de su casa fue considerado un espacio público. Y el gobierno de Nicaragua intenta controlar la inflación reduciendo la circulación de moneda nacional. Desde Managua llega el informe de Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua intenta controlar la inflación que afecta al país producto de la crisis sociopolítica, reduciendo la cantidad de córdobas, la moneda nacional, que circula en el país. Hasta el mes de abril de este año, el Banco Central de Nicaragua sacó de circulación 2.487 millones de córdobas. Sobre el tema opina el economista y exfuncionario público Roger Arteaga.
Tratar de controlar la inflación, porque entre más dinero ande circulando y menos producción haya, debido a reformas tributarias, a reformas en el INSS que han extraído recursos a la economía, a la producción, entonces se produce menos y eso provoca lo que se llama inflación.
Ciudadanos consultados a través de un sondeo de La Voz de América aseguran sentirse preocupados por esta situación, como expresa Francisco Berríos.
creo que va a afectar encarecidamente en cuanto a la compra de productos de la canasta básica.
Sin embargo, otros ciudadanos como Tania Moncada asegura que no se siente afectada.
Pues en realidad a mí no me afecta porque con la implementación de o captación de impuestos, siempre tenemos que buscar cómo rescatar la economía.
Los números reflejan que la crisis ha profundizado la contracción en la circulación de dinero que comenzó a descender fuertemente en abril del 2018. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se unió el miércoles a otros líderes mundiales en el puerto inglés de Portsmouth para conmemorar los 75 años de los desembarcos del día D, que cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial. Trump estuvo sentado entre la reina Isabel II de Inglaterra y su esposa Melania en el solemne acto en el que también estuvo la primera ministra británica Theresa May. El presidente estadounidense escuchó los breves discursos de otros mandatarios del mundo y también presentes en la base naval de Portsmouth, que sirvió de centro de operaciones para las fuerzas que luego desembarcaron en Normandía. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le estuvimos acompañando en este boletín Botón Madariaga y Ariana González.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del deporte de los puños. Y hoy tenemos una entrevista para contarles. Aquí está Edenio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Sí, vamos a hablar de boxeo. Una entrevista con el doctor Ramón García Septién, de la capital cubana, quien lleva trabajando en la parte médica dentro del Consejo Mundial de Boxeo más de 3 décadas. Primero estuvo ligado con José Soleimán, quien durante muchos años fue el máximo dirigente del CMB, y al morir el comité ejecutivo, incluyendo el comité médico, eligieron en un congreso extraordinario a su hijo Mauricio Soleimán como presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y recientemente fue reelegido por su buen trabajo que desempeñó en la época en la cual su padre fue presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Y precisamente José, que en paz descanse, logró cosas buenas, cosas importantes dentro de su organismo, como es el caso, por ejemplo, de que los peleadores se pesaran 24 horas antes, que dieran el peso corporal, y que, bueno, a partir de ese peso corporal que dieron, pudieran alimentarse muy bien y recuperarse para estar en óptima forma 24 horas después en sus combates. Y esto ocurría ante una situación un poco rara, que por ejemplo los peleadores iban a combatir, digamos, a las 10 de la noche y se tenían que pesar 2 o 3 horas antes, y muchos de ellos no hacían el peso, tenían que hacer tremendo esfuerzo para hacer el peso reglamentario, y bueno, 2 o 3 horas después tenían que subirse al ring y un poco que iban débiles, y esto lo logró José Soleimán. Y logró muchas cosas buenas que vamos a hablar en un futuro de lo que logró el desaparecido José Soleimán. Y ahora vamos a conversar con el doctor Ramón García Septién a propósito del Congreso del Consejo Mundial de Boxeo que se efectuará próximamente en Quintana Roo, en México.
Muchas gracias, mi hermano Edemio Nava, por darme la oportunidad de dirigirme a través de Radio Martí, para todos los oyentes. Efectivamente, yo soy parte del BOA, del Consejo Mundial de Boxeo. Muchas gracias, mi hermano Edemio Nava, por darme la oportunidad de dirigirme a través de Radio Martí, para todos los oyentes. Efectivamente, yo soy parte del BOA, del Consejo Mundial de Boxeo. Ya he sido por varios años el vicepresidente de FECARBOX, que es la Federación de Centroamérica y el Caribe, Florida y Yucatán, que tenemos que ver con los campeones de esta parte del mundo. Además, soy organizador del Comité Médico del Consejo Mundial de Boxeo y efectivamente ya ha sido oficialmente notificado que el 57 Congreso Anual del Consejo Mundial de Boxeo se va a efectuar este año en la famosa ciudad de Cancún, en Quintana Roo, México, que como todos saben, en México es donde está la sede del Consejo Mundial de Boxeo. El año pasado tuvimos un gran congreso allá en la ciudad de Kiev, Ucrania, donde el alcalde es Vitaly Klitschko,
el campeón mundial de los pesos completos.
Exactamente.
Le llamó Juan Carlos Gómez.
Es una pelea de campeonato y que en estos momentos es un campeón emérito de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo, pero cada congreso del Consejo Mundial de Boxeo es mejor. Este año, pues como de costumbre, vamos a reunirnos con la finalidad de discutir las 17 divisiones, sus campeones, sus peleas mandatorias, sus peleas que deben de efectuarse. Va a haber, como siempre, trainers para los refires, para los jueces, para los médicos del ring. O sea que es un congreso siempre muy movido, donde todos nos gusta estar porque estamos en familia. Por mi parte y por parte también del Consejo Mundial de Boxeo, pues me complace ya invitarlos que este congreso, como usted decía, va a ser a partir del día octubre 21 de este año hasta el día octubre 26. Así que le invito que vayan contactando, haciendo sus reservaciones, porque Cancún, Quintana Roo, se viste de fiesta con el 57 Congreso Anual de nuestro Consejo Mundial de Boxeo. Un saludo para todos los cubanos y ese es su médico, Ramón García Septién.
Fuentes Castillo.
Muchas gracias al doctor Ramón García Septién del Comité Médico del Consejo Mundial de Boxeo. Hasta aquí el deporte de los puños.
Muchas gracias, Edemio. Y ahora pasamos a la sección favorita de toda Cuba, especialmente la gente joven. El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Cristiano Ronaldo demostró por qué sigue siendo, si no el mejor, por lo menos entre los tres mejores futbolistas del planeta. Por milésima vez le mostró a todo el mundo quién es Cristiano Ronaldo. Metió 3 goles en Porto y la selección portuguesa derrotó a Suiza 3-1 en la primera semifinal de la Liga Europea de Naciones. Mañana en Guimarães, Portugal, se va a jugar la otra semifinal entre Holanda e Inglaterra. Pero vamos al caso de Cristiano Ronaldo. Yo no vi el partido porque estaba trabajando, obviamente. Pero dicen por ahí que este partido fue 100 veces mejor que la final de la Champions League del sábado pasado. Eso es lo que leí en los cables. Ahora, ya ustedes ven por qué la UEFA necesita un Cristiano Ronaldo en la final de la Champions.
No, una UEFA, el mundo necesita a un Cristiano Ronaldo, necesita a un Messi. O sea, estos dos jugadores se necesitan porque marcan una diferencia. Por muchos que los critiquen cuando no aparecen, porque señores, son seres humanos, a veces nosotros también somos muy exigentes, lo somos en todo. Y consideramos de que a veces estos jugadores tienen que estar presentes en todos los partidos. Sería lo bueno, sería lo perfecto, pero no es así. Pero como tú acabas de mencionar, Cristiano Ronaldo definitivamente dice presente cuando se necesita casi mucho más que Lionel Messi. Pero bueno, Lionel Messi no viene al caso, él se está preparando para la Copa América. Cristiano Ronaldo hizo un hat-trick, aquí demostró que el equipo de Portugal está para buenas cosas, digamos para la próxima Eurocopa. Yo tampoco me vi el partido, Pepe. Corriendo y trabajando, a veces se le hace difícil a uno. Me enteré ya después que había terminado el encuentro y supe que hubo un poquito así de controversia, ¿no? Porque dicen que Portugal fue beneficiado con un penal por una falta sobre Bernardo Silva, ¿no? Pero el árbitro decidió revisar un incidente previo ocurrido en el otro extremo del campo y entonces le concedió una pena máxima al equipo suizo y empataron el partido. Correcto. Significa que el partido estuvo interesante y ahí reñido hasta casi el minuto 88.
88, que fue cuando Cristiano Ronaldo rompió el empate.
Exactamente.
Y luego, 2 minutos después, metió el tiro de gracia en el minuto 90.
Así es. Así que Cristiano Ronaldo le está dando mucha felicidad a Portugal, a su nación. Me imagino que esto hasta cierto punto No sé si se quitó cierta parte de un peso de encima, ¿no? Ya que estamos hablando de Cristiano Ronaldo, pues la demanda por violación contra el portugués, que fue, ustedes saben muy bien, radicada en septiembre pasado en un tribunal del estado de Nevada, fue retirada por la mujer que alega que el astro del fútbol le pagó $375,000 para que guardara silencio sobre un encuentro en el penthouse de un hotel en Las Vegas en el año 2009. No sé si esa parte hasta cierto punto le permitió a que jugara sin ningún problema, Demio. Pero bueno, sí. La
yo
demanda...
Yo imagino federal, que sí, oye, que te quitaste un piano de la espalda.
Te quitaste una parte, porque lo que pasa es que la demanda federal que esta misma mujer presentó en enero sigue activa y la policía de Las Vegas informó que su investigación de las denuncias sigue abierta.
¿A qué dale más plata a la mujer?
La callo, leí en la prensa. Yo no quiero meterme mucho en tus deportes,
eso,
pero Messi y Cristiano Ronaldo se han enfrentado 10 veces en cosas importantes.
Buen
¿quién
punto.
Ha sido mejor de los dos?
Te voy a decir una cosa. Cristiano Ronaldo tiene la oportunidad de ganar otro título con la selección portuguesa.
Es.
Esto ya ganó la Eurocopa. Ahora podría ganar la Liga Europea de Naciones con la selección. Mientras Messi nunca ha ganado ni un solo torneo con Argentina.
Me alegro que lo diga. Eso fue lo que salió en la prensa.
Y bueno, ahora que mencionas a Messi, que estamos hablando y comparando a los dos. Por ejemplo, el capitán de la selección argentina, digamos que le bajó el cartel de favorita a su selección, ¿no? Para ganar la próxima Copa América, diciendo en una entrevista que le otorgó al canal TIC Sports que no son candidatos como en otras ocasiones, aunque irán con la misma ilusión y ganas de siempre. Tenemos que recordar que este equipo de Argentina está pasando por un proceso de recambio. Ahora, nos sorprendería, ¿no? Que un equipo que está de recambio, pues gane un título, ya que, digamos, las escuadras argentinas de antes, que han participado en los mundiales y en las Copas Américas, ya han venido trabajando desde hace tiempo. Pero a veces en el fútbol y en el deporte se dan ciertas sorpresas, como lo que pasó en el boxeo con Andy Ruiz y Anthony Joshua.
Pero es que además lo que Argentina llama una reestructuración o un recambio es un problema que el 99% de los países quisieran tener.
Tienes toda la razón.
Con esa alineación que casi todos juegan en los mejores 10 equipos del mundo.
Tienes toda la razón. Además,
que son todos multimillonarios, con un historial increíble. Que un recambio es, voy a poner al del Manchester City en vez de poner al del Real Madrid. Imagínate tú.
No, y además, hay que resaltar que la Liga de Fútbol de Argentina es una de las mejores del mundo, pero más que todo, una de las mejores de América completa, incluyendo todo el continente americano, Norte, Centroamérica y Sur. O sea, que estos jugadores tienen una muy buena condición, aunque no estén jugando en Europa.
Correcto, a eso iba a decir. Pese a que la mayoría de la selección argentina, siempre hay uno o dos, pero de los 23 muchachos que van al Mundial, 20 juegan en Europa.
Así es.
Y 3 juegan en la
Liga.
Y te voy
a decir lo siguiente, aunque no llamasen, digamos, aunque no fueran 20, por decirte algo, por poner ese número, Pepe, aunque no fuesen 20, aunque fueran 10, este equipo de Argentina, de todas maneras, tiene una muy buena cantera ahí en el sur del continente.
Por supuesto, que me diga Messi que no son favoritos. Por
me imagino que esto es una manera, Rafa, psicológica,
de
no ponerse tanta presión, porque él sabe la presión que tiene siendo el mejor jugador del mundo,
bueno,
junto a Cristiano
él
Ronaldo.
Él puede decir eso, pero ya el Clarín está diciendo, si no ganamos sería un desastre, ¿viste?
Claro, por supuesto, ¿qué más se puede esperar?
Nada más, caballero. Vamos a seguir con nuestra próxima sección. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field. Guajiro Peña, resultados finales de hoy. Ya dimos los tres que tenemos hasta ahora. Pero les quería contar que varios partidos en este momento han comenzado cuando estábamos aquí en la cabina presentando el programa. Bueno, rapidito los tres resultados finales. Washington 6, Medias Blancas 4, aunque esto no fue culpa de los dos cubanos, que ambos jonronearon, José Abreu y Moncada. José Abreu impulsó 2 carreras, lleva 52, pero aún así perdieron 6-4 porque Washington también la sabe botar y vino Turner en el 9th inning y la botó y ese fue el batazo de la victoria. Arizona 3, Dodgers 2 en 11 largas entradas, Filadelfia 7, San Diego 5 y lo curioso aquí es que se enfrentaron los dos multimillonarios Bryce Harper y Manny Machado, y los dos están bateando 250. Como dijo Rafael, se pusieron de acuerdo para que ninguno le aguase la fiesta al otro. Y te voy a decir una cosa, Mike Trout tampoco es que está teniendo su mejor temporada,
ni mucho menos. No, está muy bien que digamos este año el jardinero. Correcto. Del equipo de los angelinos.
Toronto 3, Yankees 0 en el tercer inning. Recuerden que ayer Toronto derrotó a los Yankees. Tampa Bay 1, Detroit 0 en el tercero. Ayer Miggy conectó gran slam, Miguel Cabrera.
Así mismo. De Maracay.
Mets 1, San Francisco 0. Anoche los Gigantes apalearon a los Mets. Minnesota 4, Cleveland 1. Minnesota, lo crean o no, se ha convertido cuidadosamente, cautelosamente y en silencio uno de los mejores clubes de todo el béisbol de las grandes ligas, y nadie se ha dado cuenta. Ni el Guajiro Peña, que se gana la vida en esto. ¿Cómo es posible? Bueno, vamos a ver hasta dónde llegan y si ganan su división. A punto de comenzar, Colorado en Chicago contra los Cachorritos. Miami 1, Milwaukee 0. Sigue la magia de los Marlins en Milwaukee, que todavía no le han hecho ni una sola carrera a los Marlins. Están apenas en el primer inning. Más tarde, Baltimore en Texas a las 8. A las 8 y cuarto, Boston en Kansas City. Anoche ganaron los Medias Rojas. Está lanzando Chris Sale esta noche, el zurdo, para Boston. Sí. Cincinnati en San Luis a las 10, Oakland contra los Angelinos, y Houston en Seattle a las 10.
Pepito, Mike Trout en 5 campañas, terminó con un promedio ofensivo de 300, y bueno, tuvo una temporada en el 2015 cuando bateó para 299, otra para 287, y bueno, el primer año que jugó realmente muy poco, en el 2011, bateó para 290, porque en el 2012, cuando fue novato del año en la Liga Americana, seguido por el cubano Yoany Céspedes, cuando estaba con Oakland, bateó para 326 con 30 jonrones y 83 impulsadas. Y de por vida, Mike Trout batea para 306.
A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Play ball.
Lo prometido es deuda. Vamos a empezar por la Liga Americana de los Latinos, como están en departamento de los 10 primeros. Polanco está bateando 3.36 de Minnesota. Le sigue Latino Dever del Boston 3.14. Y Springer de Houston, el puertorriqueño, 308. En carreras empujadas, Abreu 52, Rosario 50. Springer 43. Mondesi, el muchachito jovencito, así teniendo la temporada, tiene 42, Santana 42. Así que Soler se metió en los números buenos de carrera empujada, 40. Y Polanco, 75. Dever, 72. Mondesi, de nuevo, 68. Y voy a pasar para otro departamento, que es en jonrones. Rosario tiene 18, Sánchez, el catcher de los Yankees, 18. A ver, otro latino, Springer, tiene 17, no se queda. Y Encarnación, el hombre del brazo derecho izquierdo jorobado, 16. Por otro lado, en la Liga Nacional, los 10 primeros, Arenado, bateando 343. El señor latino por aquí, Bae del Chicago, 309. Carreras empujadas, latino, Arenado, 52, empatado con en la Liga Nacional con otros cubanos, con Abreu. Asuna, 51. Escobar, 48. Alonso, de Nueva York, tiene 45. Y Hit, Arenado, líder, 81. Y por otro lado, otro latino aquí, Escobar, 69. Horner, del equipo de San Diego, tiene 67. Y jonrones, latino, Alonso, 20. Y Reyes tiene 19 del equipo de San Diego. Ahí no está Machado. Machado no aparece por ningún lado de acá, yo. Pero bueno, esos son los que están en el mejor departamento, los latinos. Así que los latinos siguen haciendo el trabajo que tienen. Y quería mencionarle que mañana, no, el viernes, voy a tener
cómo están los equipos, los 30 equipos. Y la noticia que le voy a dar es muy buena. El equipo que los Cardenales, que Alejandro Guajiro Peña dio para ganar este año, se va a enfrentar el domingo a las 7:05, domingo, los Cubs de Chicago y San Luis en Chicago. Así que la calle.
Tremendo partido, déjame decirte, tremendo partido.
Tremendo partido.
Así,
sí, señor, así. Así que otra de las noticias es que el juego de estrellas ya lo están anunciando, salieron las planillas para votar. Los fanáticos en el estadio le ponen una cajita llena ahí, entran y cogen y firman el pelotero que quiere. Es una noticia buena desde que pusieron los fanáticos que votan para el juego de estrellas que va a ser en Cleveland. Así que, Cleveland, yo no me recuerdo la última vez que tuvo el juego de estrellas.
Búscame ahí la última vez que Cleveland tuvo juego de estrellas. Sí, yo estoy seguro que no fue hace mucho. Así ya que, fue en Jacobs Field, ya, para que ustedes sepan.
Muy buena, muy buena el juego de estrellas. Quería mencionar algo. Del draft empezó el día 30, mira, 6. Han habido muchas estrellas que han sido estrellas de verdad desde el año 65, cuando se empezó en Grandes Ligas el draft colegial unido con Grandes Ligas. Pero ha habido fracasos, peloteros que no han sido escogidos para nada. Mattinger, José Canseco, Irón González en Puerto Rico, por mencionar. Y la primera base de los Orioles, Erin Murray, no fueron escogidos, sin embargo fueron tremendos peloteros, porque el problema es que los que escogen al principio, el factor suerte determina si esos muchachos se desarrollan y pueden jugar también Grandes Ligas. Así que te escojan bien atrás no quiere decir que tú no vas a llegar a Grandes Ligas. Lo de Igor González, mete miedo. Aaron Murray, ni hablar. Canseco, ni hablar. Y el señor sí. Mattingly, no será buen marcha, pero fue tremendo pelotero en Grandes Ligas.
Bueno, el último juego de las estrellas en Cleveland fue en el Jacobs Field. En el año 1997, exactamente el 8 de julio, con victoria para la Liga Americana, 3-1. Así que asistieron 44,916 fanáticos. Y bueno, el más destacado fue, el jugador más valioso fue Sandy Alomar, el puertorriqueño por Cleveland. Y José Rosado también estuvo muy destacado en ese encuentro en el juego de las estrellas.
Eso es todo, Lacayo.
O sea que ya Cleveland, mira cómo es la pelota de injusta. Ya es la segunda vez en 24 años que le dan el juego a Cleveland. Ya hay estadios que no han tenido un juego en 30 y pico años.
Exactamente.
Está bien, pero no cumple el criterio de las Grandes Ligas.
Ahora, el otro juego en Cleveland fue agosto. Entonces, 9 del año 81, en el Cleveland Stadium. Asistieron 72,000 fanáticos.
No sé si Rafael se recuerda.
Uno de los estadios más grandes que hay.
Sí.
Rafael, el equipo de los Marlins lo escogieron para hacer el juego de estrellas y se lo quitaron.
Sí.
Y después volvió hace 2 años, tuvo un juego de estrellas.
Y en la época de Guajiro Peña, en el año 63, Cleveland también organizó el juego de las estrellas en el Cleveland Stadium con 44,000 fanáticos.
Damas y caballeros, hasta aquí la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. No se preocupen, Ariane González les va a leer las noticias. Nosotros regresamos en 7 minutos y medio con más deportes. Queda una hora completa para el delirio de todos ustedes de Al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de noticias en Radio Martí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la disolución de una marcha pacífica en apoyo a los derechos de la comunidad LGBTI el 11 de mayo en La Habana, que culminó con la detención de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La Comisión instó al Estado cubano a adoptar garantías para el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión de las personas LGBTI, así como a respetar el trabajo de sus defensores y de los comunicadores que cubren manifestaciones en el país. La marcha, que concentró a más de 200 personas, fue convocada como respuesta a la decisión de las autoridades cubanas de cancelar la duodécima edición de las oficialistas Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia. La protesta social, dijo en su comunicado, la comisión es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos y puede convertirse en el único medio de sectores de la población y grupos marginados para hacer escuchar sus reclamos sociales. Y el Papa Francisco nombró a Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, obispo de Pinar del Río, tras la renuncia presentada por Monseñor Jorge Enrique Serpa Pérez. Hernández Ruiz, de 71 años de edad, fue ordenado sacerdote en 1976 y es licenciado en Teología Espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana. Desde febrero del 2006 es secretario de la Conferencia Episcopal Cubana. Hasta ahora venía desempeñándose como obispo titular de Paso Corese y auxiliar de la arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana. En San Cristóbal ha desempeñado múltiples tareas en el campo pastoral y en la formación espiritual como maestro de novicios, profesor y director espiritual en el seminario interdiocesano. Y un analista dedicado al sector privado en Cuba y un cuentapropista que fueron consultados por Radio Martí afirman que las nuevas medidas de Washington que limitan los viajes de estadounidenses a Cuba afectan tanto al gobierno como a los que tienen sus negocios por cuenta propia. Amado Gil tiene las opiniones emitidas desde La Habana.
La noticia de la eliminación del programa Pueblo a Pueblo, conocido como People to People, y la eliminación también de los viajes de los estadounidenses en cruceros a la isla, corre por La Habana. Así nos confirmó Rosario Morales, una cuentapropista que tiene un puesto de venta en la Villa Panamericana.
Aquí todo lo que se habla, desde que salió esa noticia, nada más todo el mundo lo que hable de eso.
Y es que en la capital cubana los trabajadores por cuenta propia, que en su mayoría se benefician directa o indirectamente del turismo, van a afectarse profundamente. También se afectarán las arcas del gobierno. Nos dijo Ángel Rodríguez Pita, que dirige el Centro Independiente de Investigaciones para el Desarrollo Local.
El turista entra y cambia de CUC, cambia de dólares a CUC. Entonces ya ahí entra el dinero directo al Estado. Vamos a empezar por ahí. Ahora, lo que afecta es en cuanto al poder adquisitivo de los cuentapropistas y el desarrollo económico de los cuentapropistas. El turismo americano sí es muy, muy rico y ayuda mucho al crecimiento de los negocios. Eso sí es cierto, afecta mucho a los negocios de los cuentapropistas.
Eso va a golpearnos fuertemente al sector particular. Desde ya todo el mundo está hablando de los pelos, como se dice en buen cubano, porque ya una es hablarte en buen cubano, es asfixiar al cuentapropista.
El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, declaró que Cuba no se dejará amedrentar ni distraer con nuevas amenazas y restricciones. Trabajo, creatividad, esfuerzo y resistencia es nuestra respuesta, dijo.
Cuando la política norteamericana se recrudece, la política interna del país se fortalece. Porque ellos están adaptados a vivir en eso, es decir, en una fortaleza sitiada, en crear siempre un enemigo. Ese es el plan, esa es la estrategia.
El gobierno estadounidense argumentó que estas nuevas medidas están directamente relacionadas con el apoyo que el régimen cubano le brinda a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Un tribunal o el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela falló el martes a favor del presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en el caso por daño moral contra el portal web La Patilla. La Sala de Casación Penal del máximo tribunal del país ordenó al medio de comunicación pagar unos 30 mil millones de bolívares, equivalentes a más de 5 millones de dólares al tipo de cambio oficial. No es la primera vez que los tribunales fallan a favor del también vicepresidente del partido de gobierno por considerar que había sufrido daño moral. En septiembre del año pasado, un juez dio lugar a una demanda impuesta por Cabello al portal de noticias por publicar información del diario español ABC, por lo que estableció una multa de 2.000 millones de bolívares. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Efraín García y Ariane González.
Damas y caballeros, esta noche el quinto juego de la Copa Stanley. Para contarnos, aquí está Víctor Fabián González.
Bueno, esta noche no, mañana jueves.
Ay, perdón, hoy es la NBA. Sí, es verdad. Hoy es la NBA. Bueno, igual de interesante.
No, claro que sí. Esto, bueno, como hay que esperar hasta mañana para saber exactamente qué va a pasar en el partido número 5, yo lo que vengo a traerles es más que todo noticias acerca de lo que ha pasado, ¿no?, con el equipo de Boston a nivel defensivo, porque para este juego número 5 posiblemente no cuenten con algunos jugadores estelares en su defensiva y eso puede hasta cierto punto condicionar la serie. Claro está, vamos a estar sabiendo un poquito más acerca de estos jugadores mañana, si van a participar o no. Como en la NBA, y posiblemente Rafa lo tocó hoy también, sabemos de que algunos jugadores que no van a estar o que no puedan participar para el equipo de Golden State pueden condicionar la serie. Aquí les recuerdo que en la serie final de la Copa Stanley está empatada a 2. Y simplemente para recapitular rápidamente antes de entrar con los nombres de estos jugadores que posiblemente no vayan a estar presentes en el partido de mañana. En el juego número 1 que se jugó el 27 de mayo, fue un lunes, el equipo de Boston se fue arriba ganando el primer juego 4-2. Después, en el segundo juego que se realizó el 29 de mayo, fue un miércoles, el equipo de San Luis igualó la serie. Los dos primeros juegos se jugaron en Boston y claro, este segundo juego se fue a tiempo extra y lo ganó San Luis 3-2. Después regresaban a San Luis por primera vez después de tanto tiempo. Les recuerdo que en el año 68, 69 y 70 el equipo de San Luis, cuando fue a las finales de la Copa Stanley, en esas tres ocasiones, fueron tres años consecutivos, no ganaron un solo partido en casa. Por eso había gran expectativa en este juego número 3 que se realizó el 1 de junio, fue un sábado, pero la alegría duró poco porque el equipo de Boston simplemente arrasó con ese partido número 3, ganando 7-2. Tuvieron que esperar los fanáticos tanto tiempo, tantos años para poder saborear un poco la miel, ¿no? Ese sabor a miel dulce de una victoria en casa, y fue en el juego 4 que se realizó este pasado lunes 3 de junio, y ahí por fin el equipo de San Luis ganó 4-2. Y ustedes ayer, cuando estábamos aquí comentando acerca del resultado, tocamos la canción de Laura Branigan, la canción Gloria, y esperemos de que cuando ganen en otra ocasión, o si ganan esta Copa Stanley, podamos disfrutar de ese bello tema. Bueno, entonces mañana los jugadores que posiblemente no estén disponibles para el equipo de Boston sean los defensas Sidney Chará, Matt Grzelczyk y también pues Kevin Miller. Lo que pasa es que bueno, ya Kevin Miller está fuera durante toda la postemporada. Este Grzelczyk, lo que le pasó fue que tuvo una contusión, ¿no? una conmoción cerebral, y por eso ustedes saben que esto es una cuestión delicada con los golpes que se dan en la cabeza, y posiblemente él no esté, o si regresa, pues los doctores le tienen que dar la luz verde para que lo pueda hacer. Mientras tanto, Zdeno Chara, lo que le sucedió fue que en el último partido recibió un puck, ¿no? El disco le pegó en la cara y entonces tenía estaba sangrando, y por eso no se sabe si va a regresar, pero esto hasta cierto punto condiciona a los Boston Bruins, ¿no? ¿Por qué? Ya sabemos que durante la temporada regular este equipo de Boston tuvo algunos retos específicamente defensivamente. ¿Por qué? Porque tuvieron que ir profundo a su roster, e incluso tuvieron que ir a buscar jugadores en el American Hockey League para poder reemplazar a algunos jugadores que estaban lesionados. Pero aquí tienen el mayor de los exámenes, ¿no? El test más grande, porque es la final. Y este equipo de San Luis es un equipo conocido por su fortaleza defensiva y lo físico que juegan. Entonces, posiblemente el técnico de Boston, Bruce Cassidy, tenga que implementar, ¿no? O complementar el irse con 11 delanteros y 7 jugadores defensivos, que es algo inusual para poder llenar el roster completo de este equipo de Boston, ¿no? Y obviamente Bruce Cassidy no era lo que quería, especialmente en una final, no es lo que buscan los técnicos. Pero bueno, eso es lo que tiene el equipo de Boston. Mañana sabremos si van a poder participar o no. Una de las cosas interesantes de este equipo de los Blues, Pepe y colegas, es que se pone más fuerte basado en lo que han hecho en las series anteriores. Mientras entre más profundo se vayan en la serie, más seguros se sienten. Lo han demostrado en las series anteriores. En la conferencia final lo demostraron ante San José, ganando los últimos 3 partidos. En la segunda ronda, ellos también ganaron los últimos 2 partidos, y en la serie de la primera ronda ganaron los últimos 2 partidos. Significa de que no va a ser fácil para este equipo de Boston, quien viene un poco lesionado ahora para este juego número 5, Pepe.
Muchas gracias, y a continuación, damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, el equipo de la selección de básquetbol de Estados Unidos, que se prepara para el campeonato mundial en China y el campeonato olímpico en Japón, ya está armando el equipo, y lo que se llama US Basketball, que es la organización que maneja la selección, está financiando una lista de campamento de entrenamiento para la Copa Mundial de FIBA en China, que incluye a Damian Lillard y CJ McCollum de los Trail Blazers de Portland, Bradley Beal de Washington Wizards y Kevin Love de los Cavaliers de Cleveland. Eso informó la liga. USA Basketball llevará a cabo un mini campamento en agosto en Las Vegas, antes del torneo de septiembre en China, que incluirá una lista de 18 jugadores para el eventual equipo estadounidense de 12 del entrenador Greg Popovich, que está haciendo la cosa para seguir con este equipo todo el año, ¿no? Entre los jugadores que planean asistir al campamento con intenciones de jugar en China están Anthony Davis, de los Pelicanos, por el momento, diría yo, los guardias de Houston Rockets, James Harden, Eric Gordon, Jason Tatum, de los Celtics de Boston, Donovan Mitchell, del Jazz de Utah, Brook Lopez, de los Bucks de Milwaukee, y Kale Kuzma, de los Lakers de Los Ángeles. PJ Tucker, de los Rockets, y Paul Millsap, del Denver Nuggets, también han sido incluidos como posibles jugadores de campo de entrenamiento para Popovich, que quiere asegurarse de que tenga suficiente resistencia para el estilo de juego internacional, dijeron las fuentes de la liga. USA Basketball realizará un campo de entrenamiento del 5 al 8 de agosto en Las Vegas y competirá el 21 al 15 de septiembre en China. El equipo de Estados Unidos también tendrá un calendario de exhibición que incluye paradas en California y Australia. El equipo de Estados Unidos competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2020, con una lista que se espera que incluya más jugadores de nivel de la NBA. O sea, este va a ser más o menos el núcleo. Algunos de estos no van a ir a los Juegos Olímpicos. Pasa última hora, se lesionan, tienen algún otro tipo de compromiso, y entonces le van a poner cosas. Entonces, Popovich quiere tener 18 por lo menos en este momento para que se acostumbre a jugar entre ellos. Y el equipo, lo mismo aquí que después más tarde, o sea, en China, que va a ser ahora pronto, esto será de 12 jugadores solamente. Entonces, esta gente pues va a integrar, ahí cortarán algunos y otros irán, como pasa siempre. Pero esta es la selección que irá. Y evidentemente estos son jugadores que son de la primera, vamos a decir, camada de la NBA. O sea, no es que se jueguen en la NBA, es que son de los mejores de la NBA. ¿Okay? Esto, ya algunos son los mejores, como LeBron James, no está yendo. Ya ha ganado varias medallas de oro. Ganó una de bronce, por cierto, cuando estaban hechos unos niños en el 2008. Después volvieron con la selección y ganaron oro Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Chris Bosh, toda esa gente que salieron en la camada de los 2003, llegaron después ya a ganar en el 2008, en el 2012, ganaron medallas de oro. Así que ya a ellos prácticamente no les interesa ir y le están dando el campo a los más jóvenes. Así que, Pepe, eso es lo que tenemos.
Bueno, eso es lo que hay, damas y caballeros. Viene la segunda sección favorita del Guajiro Peña, Talking Baseball, hablando pelota. Guajiro and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Playboy, Guajiro, Playboy. Esta es tu segunda sección. Edemio tiene cubanos.
Bueno, sí, vamos a hablar de un prospecto.
Aquí te están pidiendo que diga, hable de los cubanos en las menores.
Sí, lo tengo por aquí. Dice, buenas noches, Pepe.
Están rellenando.
Sí, Pepe, buenas noches a todo el equipo de Alduri Sin Guantes. Tremenda temporada del gran José Pito Abreu. 16 jonrones y 52 impulsadas. Líder en la Liga Americana y junto a Arenado, que también tiene 52 impulsadas y 16 jonrones. Ambos líderes en todas las mayores e impulsadas. Edemio, ¿qué me puede decir de Luis Robert Moirán? Batea 3.95 y Jordan Álvarez, el tunero, con 22 jonrones y 68 impulsadas. Sin duda, los mejores dos prospectos cubanos. Un abrazo para todos. Tu socio, Carlos Pérez. A propósito, Carlos Pérez, el prospecto número 2 de los Marlins. El cubano Víctor Mesa salió del encuentro anoche que sostenía su equipo en las ligas menores con una aparente lesión en el brazo. Mesa recibió un pelotazo en su brazo que fue decretado foul por la ampalla. Y el muchacho continuó en el cajón de bateo y pegó un rolling al campo corto, pero aparentemente después se lesionó. Y bueno, la otra información es que en un cambio bastante sorprendente, los peloteros cubanos Darío Álvarez, el camagüeyano, para complacer a Ado, y Henry Ruiz del Tunero fueron cambiados a los Zaraperos de Saltillo desde los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol. Urrutia se encontraba bateando 311 con ese equipo de los Toros con 7 jonrones y 35 impulsadas, mientras que el camagüeyano Álvarez no pasaba por su mejor momento. Tenía un promedio ofensivo de 264 con 6 cuadrangulares y 39 carreras impulsadas. Llama la atención el canje por el artillero dominicano Leandro Castro, que se incorporará a Tijuana. Tanto Rudy como Dariel fueron piezas angulares en las incorporaciones de los Toros para la presente campaña. Ahora los antillanos tendrán que venir desde abajo y levantar ofensivamente a unos Zaraperos que ahora mismo se hallan a 6 juegos de clasificación a la postemporada, algo realmente muy, pero que muy difícil. Y quizás el nuevo trío de Josuán Hernández, Henry Ruti y Darío Álvarez le dé al Saltillo la energía necesaria para lograr más victorias. Después, más adelante, estaremos hablando de lo que hicieron ayer martes los cubanos en Liga Menor. ¿No es así, Pepito?
Así es. ¿Y tú estás seguro que zarapero no es una mala palabra en por lo menos 5 países de habla hispana?
Zaraperos de Saltillo. Zaraperos.
Muy bien. Sí, damas y caballeros, dime, Rafael.
No, son los que hacen zarape, bueno, la manta esa que usan los mexicanos para taparse el frío.
¿El poncho?
No, un zarape es una manta. El poncho es, tiene un hueco, tú metes la cabeza más o menos, puede ser abierto, como la ruana colombiana, que es más práctica. Y
que se usa mucho en Perú y Ecuador, el poncho.
Ahí es un poncho. En Colombia es ruana porque está abierta.
En la sierra se usa mucho, o sea, las montañas.
Y el zarape no es más que una manta de muchos colores que lo usan. Eso. Entonces, hay fábricas de eso porque todos los mexicanos, cuando hay un poco de frío, eso es lo que se pone.
Bueno, gracias a un cuadrangular de Grichuk con hombre en base, los Azulejos de Toronto están derrotando por ahora a los Yankees de Nueva York, 3-1. Están a punto de ir al quinto episodio. Por los Bombarderos, el pitcher es Paxton, que le han sonado 3 carreras limpias en 4 entradas. Por los Azulejos de Toronto, está lanzando Thornton, que ha lanzado un juego bastante bueno. Solamente le han hecho un hit en este partido.
Tremendo trabajo.
Y ese hit, me parece, vamos a ver si le conectaron jonrón, Gary Sánchez. Sí, un solo hit y fue jonrón de Sánchez.
Bueno, Pepito, Elvis Presley nos dice, saludos a todos, Guajiro, todo bien con los Yankees, ok, después estaremos hablando de Vladimir Lauferra más adelante.
Es verdad. Y Vladimir, ya te mandé lo que pediste. Aproveché que Demio estaba con su descarga de las ligas menores y le mandé a más de 30 personas en Cuba, cubanos en las grandes ligas y también en los cubanos en la Liga de Japón, para que ustedes los tengan ahí. Así que estamos aquí para servir. Dime, Guajiro, rapidito, no, que vamos.
Quería preguntarle a este muchacho, tú estás hablando
Henry Urrutia.
Ok, pero tú estabas mencionando, te pregunta el muchacho este, Álvarez, que está bateando 22 jonrones. ¿Qué clasificación está jugando?
Jordan Álvarez está en triple A.
Polémica. Es
bueno, entre doble A y triple A.
Polémica. Respiramos profundo, porque aquí viene la polémica con Víctor.
Bueno, señores, vamos a entrar en materia prima. Hoy vamos a hablar de pelota. Espero de que el Guajiro pueda participar.
Entonces sí, participa,
la pelota.
Sí,
y además vamos a hablar de los Marlins, señores, porque es que han dado mucho de qué hablar últimamente. Fíjense unos cuantos datos que de pronto ustedes dieron aquí, pero bueno, yo de todas maneras, si los dieron, yo los repaso en esta polémica.
Si fuera una serie de 15 partidos, corta, como el fútbol americano 16, iba a ganar, ¿no? En los últimos, ¿no?
A ver, sí. A ver, después de comenzar con un récord de 10-31 hasta mayo 15, los Marlins ahora tienen, ¿qué? Un récord desde ese entonces, después del 15 de mayo, de 12-5. Solamente los Dodgers tienen un mejor récord en la Liga Nacional durante ese mismo tiempo. Desde mayo 17, los Marlins son solamente uno de 4 equipos en las mayores que han anotado más de 100 carreras. Los otros son los Rockies de Colorado con 103, los Yankees de Nueva York con 105 y los Twins de Minnesota con 116. También los Marlins han anotado 105, bueno, anotaron, perdón, ellos, los Marlins anotaron 105 carreras en los primeros 41 juegos. En los últimos 17 han anotado 99 carreras.
Ahí la diferencia de victorias y derrotas.
Es increíble, ¿no?
12 y 5.
Pero a ver, primero, ¿qué le ha pasado a estos Marlins en estos últimos partidos? ¿Verdaderamente van a ser un contendiente? ¿O qué necesitan ustedes ver para creer verdaderamente en estos Marlins?
Brevemente, porque el tiempo se va rápido y somos 5 para hablar, 1 minuto para cada uno. Yo creo que se han quitado un poco la presión cuando llegaron a tener un récord negativo. Eran los dueños en derrotas en grandes ligas. Quizás los muchachos que subieron de Liga Menor han entrado más sueltos, ya no tienen tanta presión. El manager, por supuesto, está aportando mucha experiencia, porque él fue pelotero de los Yankees muchos años, Dan Mattingly, y parece que le ha aconsejado muchas cosas negativas, también la ayuda del cuerpo técnico los ha ayudado, y creo que yo diría que no debemos entusiasmarnos muchos, porque está en una racha positiva, eso es bueno. Pero cuando ven una racha negativa, arrecojo los bates. Porque yo creo que este equipo debe luchar por el ser dueño, ¿no?, del frío sótano en el este de la Liga Nacional. Quisiéramos que terminaran campeones, señores, pero va a ser realmente muy difícil cuando vemos que hay apenas 3 o 4 peloteros que tienen calidad para estar en Grandes Ligas. Uno de ellos es Starling Castro.
O sea que Edemio no se deja llevar por estos últimos resultados.
Una racha.
Después del 15 de mayo. Pepe.
Yo no estoy muy optimista. Yo lo único que, bueno, Rafael y yo estuvimos hablando de esto la semana pasada. Esto significa que en vez de perder 125 juegos, van a perder 115.
Guajiro, ¿qué tú crees de los Marlins últimamente?
Chicos, no, lo que estoy mirando aquí es una noticia que a Rafael le va a gustar.
Eso es lo que estamos hablando ahora.
Un día como hoy, en el año 46, el comisionado de béisbol, hubo 18 peloteros que saltaron en el año 46 de Grandes Ligas para México. Entre ellos, mi querido México en paz descanse, Andrés Fleitas. Y fueron perdonados en el año 48, pero no perdonaron a Andrés Fleitas y otro, y a Comella. Pero sí hubo muchos peloteros que volvieron a pichar en Grandes Ligas y jugar en Grandes Ligas. Eso fue un acontecimiento grandísimo. La única vez que ha asistido a eso. Andrés Fleitas me dijo que le dieron $10,000 y él ganaba $4,000 en Grandes Ligas cuando eso.
¿Por quién
está auspiciado? Después hablamos de eso para que entiendan los fanáticos de qué estamos hablando. Pero estamos en la polémica ahora que no tiene nada que ver con eso. Y yo creo que estoy con el grupo. Yo no creo que con este equipo ellos vayan a adelantar mucho. Yo creo que el paso que llevaban era increíble para perder tantos juegos. Ya creo que al final no van a perder tanto, pero van a perder una cantidad de juegos. Yo no creo que salgan del sótano. Porque inclusive el equipo que está en el penúltimo lugar, que son los Nacionales, es más asombroso que estén ahí que los 11 carreras que batieron los Marlins ayer. Los Nacionales de Washington deben estar mucho mejor, okay, que lo que están. Y tiene que ver mucho eso en estar en el sótano, porque ellos son los que están un paso del sótano, ¿no? Los que están en el sótano son los Marlins. Yo creo que los Nacionales tienen mucho más chance de manejar, de mejorar y alejarse aún más de los Marlins. Y ganarán unos cuantos juegos más que lo que habíamos pensado hace 2 semanas, pero yo no creo que vaya a ningún lado con esta gente.
¿Qué necesita ver usted para empezar a creer entonces?
Yo que se vaya a ver el Gire de aquí.
Ya, ese es el problema, dice usted. Pepe, ¿qué necesitas ver entonces para empezar a creer en estos Marlins?
Escribí un artículo la semana pasada. Ajá. Y la pregunta que le hice a los fanáticos en Cuba o en cualquier parte, que un manager y un gerente general tienen que estimular a sus peloteros o a sus jugadores, sea cual sea el deporte. Pregunta, ¿ustedes creen que Matt Dingley y Derek Jeter están estimulando a los muchachos?
No, no, que no. Ahí hay una. No, ya están. Estos muchachos están como jugando porque vaya. Y le están yendo bien porque son muchachos entusiastas.
¿Ustedes consideran
jóvenes
que posiblemente esto sea una racha? ¿Se acuerdan que los Marineros de Seattle comenzaron siendo, digamos, comenzaron caliente y ahora están, creo que, en el fondo de su división?
No, sí. Las 11 carreras en un inning es una racha hasta de los Yankees. Sí. Ok, más para los maestros que son unos tiñoncitos, los pobres muchachos estos.
No, okay.
Eso es una aberración ayer, okay, pero eso no va a cambiar la cuestión en general. Esto, metiendo el coronario del teorema este, que estuvimos hablando antes, estoy viendo lo que están haciendo los Marlins, que si hubieran esperado un año con ellos, estuvieran peleando en este momento, porque los que tienen están en los primeros lugares de expulsadores de promedio, de jonrones, en las dos ligas, lo que ellos cambiaron.
Fíjense que en el año 1936, estamos hablando hace mucho tiempo, los Boston Bees hicieron 11 carreras en el primer inning en el año 1936.
No hay tiempo, yo quisiera hacer una polémica, estoy loco para hablar con Rafa en el aire sobre los Marlins. Okay. Porque hay cosas que yo creo que tú harías si tú eres el equipo. No, encima de comprar el equipo, le dan $400 millones encima de todo eso. Entonces yo creo que hay razones por qué él hizo lo que hizo. Yo no estoy contento con él por lo que hizo con Tani. Pero bueno, yo veo esto como que...
Está cambiando. Cheater,
hay que darle un año, 2 años más, porque están haciendo el plan ese de los Houston, los cachorros, si pueden adelantar algo con los prospectos, veremos. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Claro. Sería bueno hablar de eso algún día, porque quisiera preguntarle a Rafa algo de negocio.
Ah, bueno, perfecto.
Dice Efraín García que nos vamos a escuchar unos cuantos promitos, pero nosotros vamos a regresar dentro de 4 minutos y medio con más deportes. Enseguida regresamos.
Radio
Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión Martí, siempre contigo. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Runei Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Cardenales versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Damas y caballeros, vamos a hablar de NASCAR, la competencia. Mira la neblina que está entrando en Chicago del lago en este momento. ¡Qué barbaridad! Bueno, ustedes saben que una de las competencias motorizadas más populares en los Estados Unidos no es ni Indy, ni tampoco Fórmula 1, sino que NASCAR. Es más, yo diría que en este país NASCAR es lo más popular que hay. Y la próxima competencia de NASCAR se va a celebrar este próximo fin de semana en Michigan, porque la pasada fue en los Poconos de Pensilvania. Y vamos a resumir rapidito lo que pasó en los Poconos el 2 de junio. Kyle Busch con una Toyota la ganó. En el segundo lugar, Brad Keselowski con una Ford. En el tercer puesto, Eric Jones con otra Toyota.
Chase Elliott, por fin Chevrolet hace algo positivo. Clint Bowler en el quinto lugar. Denny Hamlin con una Toyota en el sexto. Y Joey Logano, yo les voy a decir una cosa, ustedes pueden pensar lo que ustedes quieran. El año pasado Joey Logano fue el ganador de esta competencia NASCAR. Fue a la Casa Blanca hace un mes y desde entonces no ha ganado ni una sola carrera. Okay, eso es todo lo que les voy a decir. Daniel Suárez, el mexicano, con una Ford en el octavo lugar. Entonces, en la competencia general, Kyle Busch, Joey Logano, que estaba de primero hasta que fue a la Casa Blanca, ahora está de segundo. Chase Elliott, están en el, y por las constructoras, el Guajiro Peña siempre interesado en lo que están haciendo las máquinas, porque ustedes, cuando uno gana una competencia motorizada de 27 carreras, uno puede, tú sabes, fachentearse un poquito y decir, yo tengo la mejor máquina que hay. Toyota está al frente con 524 puntos. La Ford en el segundo lugar, 502. La Chevrolet en el tercero con 468. Y solamente para que sepan, después de 10 meses de competencia, la carrera de autos tipo NASCAR termina en Homestead, Florida, con la última competencia, el 17 de noviembre. Así que nosotros vamos a tener el placer de coronar aquí en Miami-Dade County, en el Homestead, al ganador.
Maravilloso.
Tu cumpleaños de Guajiro Peña. Por eso tenemos que ir a celebrarlo. Por eso lo estoy diciendo. Tenemos que ir a celebrarlo. Damas y caballeros.
Ya terminó el segmento. Simplemente quería hacer una pequeña observación con respecto al NASCAR y la popularidad. Los norteamericanos, o mejor dicho, los estadounidenses, especialmente los que nacen dentro de Estados Unidos, ¿no? Específicamente los anglos, ellos tienden a apoyar mucho lo que es de ellos. Porque la Fórmula 1 no nació aquí, es más que todo algo europeo. Y ellos, hablo de los estadounidenses, no quiero hablar de los americanos porque todos somos americanos. Todos nacimos en el continente americano. Claro. Es que, bueno, tenemos ya esa costumbre.
Desde los esquimales hasta los americanos del sur son
exactamente
americanos.
Entonces, los estadounidenses apoyan mucho lo que nace acá. Fíjense, por eso el fútbol americano, que debe ser llamado fútbol estadounidense, es el deporte más popular dentro de esta nación. ¿Por qué? Porque fue inventado acá. Sabemos que reemplazó al béisbol.
El baloncesto también fue inventado acá.
Pero fíjate, quería ir a lo último. El balompié. Ahora está teniendo un gran apoyo y considero de que si la liga sigue desarrollándose, al norteamericano, mejor dicho, al estadounidense, no le va a importar tanto lo que pase cruzando el Atlántico, sino que van a apoyar aquí su liga como apoyan al NASCAR. Correcto. Y como apoyan al fútbol americano, al fútbol Correcto. Estadounidense.
Y no solamente eso, para contestar tu pregunta, si la liga no solamente va en viento en popa, sino que hay 14 equipos peleándose los últimos dos cupos de expansión de la MLS. Okay, sí. Que va a tener 30 clubes de aquí a 6 años. Y ya hay de 12 a 14 ciudades cabildeando, peleándose entre ellas para ver dónde van a ser.
Y esto es un análisis que de pronto lo podemos hacer en otra ocasión para que Rafa también otorgue su opinión. Pero aquí en los canales americanos, en los canales más importantes, tanto de deporte, ESPN y Fox Sports, son las dos cadenas más importantes. Más de un 80% están hablando o de baloncesto o de fútbol americano.
Sí.
No te hablan de hockey y casi no te hablan de béisbol, al menos de que haya sucedido algo extraordinario o al menos de que usted vaya al canal de la pelota.
Muy bien. Vámonos con Descarga Deportiva. Alex Rodríguez, el bueno, yo creí que me ibas a hablar de tenis, de Rafael Nadal y de Djokovic. Tus Yankees, tú sabes que tú le diste suerte a los Yankees. Estaban perdiendo hace 10 minutos 3-1, pero ahora están ganando 4-3 contra Toronto.
Sí, ojalá y siempre sea así, que cada vez que empiecen, como digo, con el izquierdo, que logren venir de abajo, que es lo que han hecho la mayoría de la temporada, ¿entiendes? Y muy buen papel de los muchachos. Urshela empujó carrera, que era suplente, y siguen demostrando de que sin ser grandes estrellas, que pueden hacer grandes cosas con el uniforme del equipo, que es lo más importante.
Ahora sí, háblame de Rafael Nadal.
En realidad está interesante porque mi favorito es Federer. en todos los torneos, siempre he simpatizado mucho con él. Desde que soy un muchacho, lo sigo, pero yo estoy consciente de que Nadal sobre polvo de ladrillo es muy, pero muy difícil de derrotar. Entonces, interesante el choque ese, la como que le da más vida al torneo, ¿entiendes?
La semifinal, sí, sí. Nadal contra Federer el viernes, no se la pueden perder. Todavía no saben a qué hora va a ser, aquí dice, vamos a determinarlo, pero va a ser por ahí de las 9, 10 de la mañana, hora de Cuba.
Es como si fuese una final adelantada, ¿no?
Tú sabes que me gusta mucho el tema ese que estaban hablando ustedes, porque es un tema que al final como que casi nadie se pone de acuerdo, ¿eh? Aquí en Cuba mucha gente dice, ¿cuál es el deporte nacional de los Estados Unidos? Y es desde el punto de vista que uno lo mire, pienso yo. Porque, por ejemplo, si tú vives en un barrio de los Estados Unidos, que la comunidad donde usted vive es afroamericana, la mayoría de las personas van a seguir el básquet. El básquet es el deporte de las calles de Nueva York, de los suburbios, la música rap es lo que le gusta a esas personas. Entonces, los rubitos consentidos, como dice Álvarez Guedes, americanos, estos ojos claros, siempre se ha inclinado más por el béisbol, ¿entiendes? Y sí, al final es así, todo es como que se divide por raza, barrio o zona, ¿ves?
Sí.
Y Alex, el fútbol americano es muy popular porque sí, al final la temporada es corta, pero un ejemplo, un Super Bowl es innegable decir que es el mejor evento deportivo que hay en los Estados Unidos. Sí, tiene un medio tiempo y 15 minutos de música, un espectáculo tremendo, y es una final que la sigue todo el mundo, y al final cada deporte tiene lo suyo. Por eso que es muy difícil definir
Es
el que se lleva el gato al agua.
Sí, Alex, es difícil definir porque hay diferentes gustos. No obstante, no hay duda que el fútbol americano es una potencia. La liga de la NFL es posiblemente la liga más potente del mundo. Es una liga que vende y está bien posicionada. Es cuando mencioné acerca de los canales americanos ESPN Deportes en inglés, ¿no? Ellos casi siempre te están hablando del fútbol americano, independientemente de que estamos en la temporada muerta. Siempre está dentro de los debates y las conversaciones. Y el baloncesto también, ¿no? No tanto, y lo repito, del béisbol y mucho menos del hockey. Pero la fuerza económica que tiene la NFL la quisieran tener muchas otras ligas. Y estoy comparando la NFL incluso con lo que hay en Europa. Es así de fuerte esta liga.
Perdón. Se ve más la liga inglesa por todo el planeta que la NFL.
No, sí, claro, pero estamos hablando del dinero que hace la NFL, competir incluso con la liga inglesa.
Sí, hace mucha
y no te
plata.
Lo digo yo, esto fue las últimas, los reportes de Forbes salen. Si ha cambiado últimamente, pues perfecto. Pero
no, se dan duro, se dan duro. Sí, se dan duro.
Se dan duro.
Buenas noches, Alex. No, y otra situación, señores, no es lo mismo comparar, por ejemplo, 16 partidos en temporada regular con el famoso Super Bowl, que asisten por lo general alrededor de 60,000-70,000 fanáticos, solamente un partido. Pero si tú pones a ver una serie mundial de 7 encuentros, señores, el average son 42,000 fanáticos, por 7, ¿cuánto daría? Casi 300,000 personas, más de 300,000 fanáticos presenciando una gran final de la serie mundial. Y Pepito tiene razón, señores, tampoco podemos comparar desde el punto de vista económico un campeonato de la NFL, 16 partidos, más el Super Bowl y la postemporada, ¿no? Que son algunos encuentros contra la Liga Premier, la Liga de España, la Liga de Alemania, la Bundesliga y la Liga de Italia.
Pero fíjate
donde yo diría que, bueno, en China, señores, fíjate, la Liga Premier la ven más de 800 millones de personas.
Es que ahí es donde
personas.
Está el punto. Estamos hablando de una liga, por ejemplo, el fútbol es mundial.
Sí.
El fútbol americano no es mundial. Y aún así, solamente siendo un deporte estadounidense, y miren
se
la potencia
mucho,
que tiene.
Sí.
¿Quién está en el
teléfono? Yo me atrevería a decir, apoyando a Víctor en este caso, de que el fútbol americano, porque yo lo sigo, yo lo entiendo, me gusta, yo lo sigo, a mí me gusta, después del béisbol y del básquet, lo que más me gusta a mí es eso. Y yo, es muy difícil ver un estadio con una capacidad mala.
Sí.
Así es.
Todos los partidos son abarrotados, incluso hasta Oakland, cuando hace 3 temporadas lleva siendo un desastre como equipo. Es la afición más así, esperpecente. Tú los ves con careta, los ves gritando y el estadio repleto, y es una locura, es una locura.
Solamente para que sepas, yo sé que tú tienes acceso al internet. Después de terminar, busca Cincinnati Bengals. attendance, o lo puedes buscar en castellano, concurrencia, te vas a dar cuenta que Cincinnati no ha vendido un solo partido en dos temporadas completas.
Sí, claro.
Le han faltado eso, de 5,000 sí. a 10,000
bueno,
por juego.
Bueno, pero vamos, simplemente voy a ser el abogado del diablo. Eso pasa incluso hasta con el Barcelona. Barcelona no llenó, digamos, el último partido que jugaron en casa. ¿Por qué? Porque ya, perdón, el Real Madrid, porque ya estaban eliminados. Y esto es lo que sucede tanto en el fútbol como en la pelota, como en cualquier otro deporte, cuando los fanáticos se sienten desilusionados porque no tienen un buen producto.
Pero son ocho partidos.
Sí, son ocho partidos, pero también
deberían
estamos
de venderlo.
Hablando... No necesariamente, sí. Pepe, no necesariamente, porque aquí tú no le vas a engañar y lo hablamos de los Marlins y en cualquier otro deporte también.
Todo
es
con...
el dinero de las personas y las personas en Cincinnati, pues las personas también tienen el derecho de decir, yo no voy a ir a ver un producto malo. No obstante, cuando comienza la temporada, tú ves que las gradas están mucho más llenas porque tienen una esperanza del inicio, como todo, y ya después obviamente sí. se ven esas carencias. Pero no obstante a eso, sigue siendo... una liga extremadamente potente a nivel nacional.
Todo lo contrario,
es la número uno y a nivel mundial.
Todo lo contrario, señores, es Green Bay en la NFL, porque esa ciudad, señores, tiene solamente 102,000 personas y el estadio le cae en 111,000.
Es que Green Bay,
y
tampoco,
siempre,
pequeña, es
que Green potente. Bay tampoco tiene otros equipos a nivel
no,
de
y no hay, mucha, no hay más nada ahí.
En sí. Green Bay haces eso, vas a ver fútbol o te vas a dormir.
No, exactamente. No hay nada.
Pero otra cosa, Alex, yo quiero que un día tú participes en una discusión con nosotros, porque como Rafael ha dicho 3 o 4 veces, el fútbol americano va a cambiar en este país de una forma drástica en la próxima generación, porque ya se están dando cuenta de todas las lesiones que sufren los muchachos y todos los trastornos mentales que están teniendo los jugadores cuando se retiran.
Sí.
Y eso va a tener
sí.
que cambiar.
Sí, eso en realidad es bastante malo para la liga, y eso que están siendo bien rigurosos con las faltas antideportivas, con los un ejemplo, los tacleos mal hechos, eso lo penalizan durísimo, pero al final ya te lo hicieron. Te pueden penalizar la jugada, te pueden retrasar 5 yardas, hacer lo que sea, que al final ya te dieron el golpe, ¿entiendes? Y cada vez que ven a alguien con una tibia partida o algo de eso, ya como que, ¿entiendes? Eso es malo para la liga.
Ustedes
y al
saben,
final es un deporte muy fuerte, eso no es un deporte señorita, vaya. Para.
Claro. Ustedes saben que Chambi tuvo la oportunidad de entrevistar recientemente, él está haciendo un programa de televisión, Mesa Deportiva, bueno, ya mañana tendremos, perdón, el viernes tendremos la oportunidad de hablar con él, pero tenía a dos cubanoamericanos, o sea, dos personalidades cubanas que nacieron dentro de Cuba y que uno, Ralph Ortega, que jugó para la NFL, y el otro es un árbitro actual cubano, que usted lo vio, Rafa,
no, pero sí,
y él habló acerca de la fuerza que tiene la NFL ahora y cómo sigue creciendo la fuerza a nivel económico. Significa de que aquí esto es algo para analizar y dialogarlo a largo plazo.
Correcto.
Porque, como Rafa expone, según su criterio, posiblemente en un futuro la NFL empiece a decaer. Yo no lo veo, pero eso es una opinión que hay que respetar.
Yo tampoco lo veo.
Yo lo veo, bueno, es que tienen que haber reformas. Tiene que haber. Vamos a pedirle a Alex que se quede en línea, porque ahora viene la segunda sección de fútbol. Yo sé que él sabe de balompié. Bueno, como si ya el fútbol femenino no tuviera suficientes problemas, ustedes ya saben que el Mundial Femenino de la FIFA arranca este viernes en Francia, y justamente el país anfitrión, Francia, arranca contra Corea del Sur. Pero ya la UEFA les está arruinando la fiesta. O sea, el primer día del Mundial y la UEFA está jugando 16 partidos de clasificación para la próxima Eurocopa. Y cuando les diga quiénes están jugando, a la misma hora, a las 3 de la tarde, hora de Cuba, a la misma hora que juega Francia contra Corea del Sur, están jugando, oigan esto, Austria contra Eslovenia, República Checa contra Bulgaria, Dinamarca contra Irlanda, España contra las Islas Faroes, Letonia contra Israel, Lituania contra Luxemburgo, Polonia contra Macedonia, Montenegro contra Kosovo, Noruega contra Rumania, Suecia contra Malta, Ucrania contra Serbia. Ucrania, ¿ok? Para que ustedes vean.
¿Tú sacas de todos?
No, entonces. Ahora hay una cosa, eso es muy buena cosa para medir real. Y no estar especulando, ¿no? Porque esta gente de cosas. Vamos a ver cuando venga el campeonato femenino, cómo.
Los ratings.
Los ratings. No van a ser, vaya, igual que de los hombres, pero vamos a ver
así
si
es.
Eso lo afecta realmente. Lo comparamos, no, no solo con lo que está, con los juegos esos, con eso no se puede comparar. Vamos a compararlo con los otros campeonatos donde no ha habido coincidencia de los juegos en ese asunto.
Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta ver la selección femenina de Estados Unidos jugando, igual que Brasil. Cuando veo a Paula jugando,
Marta.
Es una jugadora que da gusto verla.
Ah, sí. No hay duda que ver a la selección de Estados Unidos es un gran gusto y definitivamente...
Sí, me encanta verlo, porque juegan muy bien. Juegan muy exacto. Veo que esas muchachas como que se equivocan bien poco, ¿entiendes? Y de eso da mucho que decir, de horas de entrenamiento y de la calidad, ¿ves?
Naturalmente. Y juegan mucho mejor que la selección masculina aquí y que cualquier equipo. Entonces, evidentemente, la calidad, no importa el sexo, la calidad es calidad, y ellos son los mejores del mundo.
No solamente eso, Rafael, si tú pones la versión masculina, que es Brasil, 5 veces campeón del mundo, Estados Unidos, la selección femenina, es todavía superior por encima de la selección brasileña masculina. Para que tú, si tú cuentas las Olimpiadas, que también son torneos oficiales, por el amor de Dios.
No, si cuentas los que han participado y los que han ganado, ellos son la gente más fuerte, el equipo más fuerte del mundo.
Así es.
Okay, que es lo que yo dije el otro día, que los equipos míos favoritos era el equipo de hockey de césped de hace unos años de Argentina, las Leonas, y el fútbol femenino de Estados Unidos.
Correcto.
Son los dos equipos más dominantes en su deporte en cualquier parte. Okay.
Sí, muy buena observación esa, sí, porque al final el hockey es un deporte, como digo, un poquito menos popular, pero Argentina sí hace muy buen papel en lo que es hombre y mujer también.
Sí, mira,
igual que en el tenis cuando es doble single. Uh-huh. Argentina en sencillo tiene a Del Potro, pero en pareja es muy, muy, muy poderoso.
Tú sabes que a Brasil le metieron a Alemania 8-1 en casa, en el Maracaná, el año antepasado en el Mundial. A Estados Unidos tú nunca vas a ver que le metan un 8-1, ni un 7-0, ni nada por el estilo, en ningún tipo de competencia. ¿Ok? Así que, y eso fue en territorio brasileño.
Oye, y el otro equipo dominante de los Estados Unidos ha bajado un poquitico, evidentemente, es el equipo femenino de básquetbol. Okay.
Además, sobre todo
como estaba la Leslie esta jugando, que es un...
Bueno. A ver,
no, y la pareja que tenía Estados Unidos de voleibol de playa de mujeres, que era un fenómeno también.
Sí,
eso era...
Ah, sí, claro, la Misty...
Mark Trainor, sí.
Y la gata. La Misty May, que el marido jugaba, era Ketcher de los Marlins.
Sí, era Ketcher de Miami,
sí.
Pepe, ha habido unas cuantas cosas cuestionables con respecto al equipo nacional de baloncesto de Estados Unidos. Acuérdate que en las Olimpiadas llegaron a perder campeonatos ante naciones europeas. Uh-huh. Que aunque se han desarrollado muy bien en el baloncesto, no es para que hubiesen derrotado a el equipo, a lo que le llaman los Dream Teams de aquí de la uh-huh. NBA.
Pero si aquí hubo un mundial que se jugó en Indianápolis, en la cuna del baloncesto, y Estados Unidos terminó séptimo. Un mundial de baloncesto.
Sí, okay. Sí, bueno, fue como 94, no, 95 por ahí.
Pero ese fue prácticamente el turning point, 99, como dice.
Se han visto cosas peores porque Cuba hace como 3 o 4 años perdió un partido y jugó con Bahamas. ¿Y quién me dice a mí que Bahamas estaba jugando?
Exacto. Sí, un buen aporte.
Está muy bueno.
Oye. No, yo cuando vi eso dije, ¿esto qué cosa es?
Sí, señor.
Bueno, y los Estados Unidos en Atenas, creo. Sí, en Atenas cogieron medalla de bronce en básquetbol y la gente me dice, pero si estaba ahí Carmelo Anthony, LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh. Sí, pero estaban acá abajo en hacer.
Era novato. Y Puerto Rico debutando en esas Olimpiadas de Atenas, Grecia, en el 2004, debutando contra Estados Unidos, acabó contra el...
Yo le gano con Shaquille O'Neal. Estados Unidos terminó en el séptimo lugar territorio norteamericano.
Sí. Hablando de sorpresas. Alex, una pregunta. Sabes muy bien que este último fin de semana hubo una gran sorpresa a nivel boxístico, ¿no? Andy Ruiz derrotó al campeón a Anthony Joshua, al inglés.
¿Quiere que le diga algo?
Sí.
Yo nunca le deseo el mal a nadie, pero yo me alegro que haya pasado porque a mí que me gusta es el americano.
Wilder va con...
Quería que perdiera el británico.
Wilder va con Ortiz en revancha.
Debe ser muy buena porque Ortiz lo apretó un poquitico. Que lo iba ganando hasta que él lo noqueó.
Lo que pasa que aparentemente no realizó los sparring que debía realizar. Porque cuando tú vas a una pelea por un campeonato mundial, lo más importante son los sparring. Las peleas se ganan en los sparring por lo general. Y tiene que realizar mínimo cada sparring 15-16 rounds. para si llegas al 12 estar en óptima forma. Claro. Y eso le pasó, aparentemente no hizo buena
preparación. Edemi, en realidad yo sé que usted es una persona indicada para preguntarle esto, pero yo he visto muy poco boxeo, ni tan siquiera un 2% de lo que usted ha visto. Pero 40 nocaos en profesional, eso está fuerte.
Sí, está fuerte, el bombardero
está fuerte,
de bronce.
Tiene una buena pegada, él no es muy técnico, pero cuando pega, derriba.
Sí, no tiene nada de técnica.
Alex,
tira unos manotazos que te acaba.
Quédate en línea con la última sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Alex, ¿cuál es tu pelotero preferido en las ligas menores?
¿En ligas?
Menores.
Ah, recién subió porque me gustaba Nick Senzel, el que está de center field en Cincinnati ahora.
Ah, bueno. ¿Y de los cubanos que juegan en las ligas menores?
No, a mí me gustaría que Asmani Tomás subiera porque él es aquí de Industriales, que es el equipo mío aquí en Cuba, sí. Y realidad, bueno, la ha hecho tan mal, pero ha tenido muy mala suerte de que lo ponen a jugar primera base y a Goldsmith no lo sienta nadie. Ahora sí. Quitan a Goldsmith y le sale Christian Walker con 10 jonrones y no ha tenido chance, ¿entiendes? Pero me gustaría que subiera.
No, la situación de Yasmani Tomás en parte es económica, número uno, y también la situación, los roces que han tenido el gerente y ejecutivo de esa organización con Yasmani Tomás en cierta parte por indisciplinas, ¿no? Y cosas que no ajustó realmente aquí en Estados Unidos en su vida diaria, ¿no? Como pelotero y como persona, Yasmani Tomás. Pero mira, por ejemplo, anoche Yasmani Tomás, señores, conectó 2 jonrones, llegó a 19 y aumentó su promedio ofensivo, ya está por encima de los 300, pero yo creo que este año el equipo de Arizona no le va a dar la oportunidad. La otra situación con Yasmani es que, bueno, pudiera buscarse un equipo que le dé el chance por su aspecto ofensivo que tiene en estos momentos pueda regresar a las Grandes Ligas. No creo que por la situación económica y la situación personal que tuvo con ejecutivos del equipo Arizona, Yasmani Tomás, aunque bate 50 jonrones y pulse 200, rebate para 480, suba al roster de 40 peloteros del equipo de Arizona, porque también viene la parte económica, la situación del convenio laboral del año 2015, bueno, donde dice que, bueno, si te pasa del límite salarial, tienes que pagar una sanción grandísima, y en este caso Arizona, que tiene una nómina bastante grande, no quiere pasarse, número uno, y número dos, como te decía, la situación que tuvo personal con Yasmani Tomás. Así que yo creo que la única posibilidad de Yasmani de poder regresar a las Grandes Ligas, señores, cuando hace 4 años terminó con 30 y pico jonrones en una campaña regular, es irse para otro equipo y que se haga responsable del dinero que le debe a Arizona todavía.
La cosa está difícil. En realidad, si él va para Miami, el cuarto bate en Miami.
Bueno, déjale una noticia.
Sí, pero lo que pasa es que entonces el equipo de los Marlins tendría que hacerse cargo del contrato de lo que resta este año.
Y no lo va a hacer.
10 millones más 17 millones el próximo año. Son 20 y pico millones.
Eso no es nada. Oye, los millones. El estelarísimo pitcher de relevo por 10 años, Crimbo, acaba de hacer un contrato multimillonario con los Cubs de Chicago. Acabó de salir la noticia. Yo no sabía que le iba a dar tanto. No dice la cantidad, pero dice multimillonario. Yo no entiendo eso. Es un veterano ya. Y no pichó bien con el Boston el año pasado en la Serie Mundial. Lo sonaron. Que Lacayo dijo, no tira strike. ¿Te acuerdas de eso, Lacayo? Así que Crimbo, el hombre de brazos jorobado también, acaba de firmar con los Cubs.
Si firmó con los cachorros, ustedes recordarán que...
¿Dónde es eso?
¿Entiendes? Te está hablando este hombre.
Si firmó con los cachorros, ustedes recordarán, hace unos 15, 20 días, cuando yo los llamé, que yo le dije a ustedes, pueden buscar la grabación, él firma con Chicago o con Filadelfia. Ponga el cuño a eso, se lo dije. Hace 15 o 20 días.
Y da las Caicos.
Pueden buscar la grabación.
Y da las Caicos.
Ese es el que no se sabe bien con quién va a firmar, porque ahí hay algo más. Hay algo que no sale a la luz porque muchos equipos lo han ido a ver y no se ponen de acuerdo con nadie. No sé si es que está pidiendo mucho o que ese brazo no tiene salud. Algo pasa ahí.
Bueno, empató Toronto contra los Yankees 4-4 en el sexto inning. Últimos 20 segundos para ti.
No, muchas gracias por llamarme y saludo para todas mis amistades, para Omar, para Michelle Fleite, para Neysi, para todos. Se les quiere mucho y ojalá sigan llamando, que ustedes, si nosotros sin ustedes no somos nadie.
Muchas gracias, muy amable, Alex.
Y los Marlins, Guajiro Peña, están acabando con toda la liga, que nadie los reconoce. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo gracias, para Alex. Más. Muchas gracias para Alex Rodríguez, el bueno, por estar con nosotros. La cita es mañana aquí a las 7 p.m. para otra edición de 2 horas de Al Duro y Sin Guantes. Mantenga la sintonía aquí en Radio Martí. Vienen las noticias con Adriane González, luego Magdalena de Cuba. Muy buenas noches. Oye.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.